casos de tráfico de personas, abuso sexual en las policías, en la iglesia. Compran impunidad para unos pocos elegidos.
¡No, no!
Son asesinos, violadores, ladrones de cuello y corbata. Pero acá hay alguien más. Tu jauría no cubre sus huellas tan bien como cree.
Corazón de piedra.
Este no es tu mundo.
Piel de madera.
A lo mejor siempre lo fue y no nos dimos cuenta hasta ahora.
Cuando caí en el medio de la niebla.
Si ustedes quieren sobrevivir, necesitan atacar desde adentro.
¿Cómo? La vida nos mata, la prensa desangra.
Lo que viene ahora es una especie de gran golpe.
No va a pasar nada, mamá.
Solamente te cuido, hijo.
Haz bien tu trabajo.
Todo lo que tenga que caer, que caiga.
¿Creen que si se esconden el tiempo suficiente, nosotras nos vamos a olvidar de lo que hacen?
Somos mucho más fuertes que ellos.
Ya saben qué hacer.
Diles que no tenemos miedo. Lo único que tenemos es rabia.
En el 2020 se estrena la primera temporada donde a Blanca Ibarra, de 17 años, que es estudiante y líder de un movimiento feminista, desaparece en medio de una protesta organizada por un grupo de alumnas del colegio tras un supuesto caso de abuso entre un profesor y un estudiante. Horas más tarde, una grabación de la joven siendo violada por un grupo de hombres aparece online y se vuelve viral en las redes sociales. Esto provoca una frenética búsqueda para dar con el paradero de Blanca y de los responsables del hecho. Eso sucede en la primera temporada. La buena noticia es que hay segunda temporada. Confieso, en el 2020, cuando se estrenó la primera temporada, tuvimos la posibilidad acá en Radio Nacional San Luis de hablar con Antonia Segers, y en esta segunda temporada vamos a hablar con quien hace el personaje de Blanca de esta tremenda serie que es La Jauría. Le doy la bienvenida, la saludo. Sé que está en París y disfrutando y caminando y supongo que comiendo croissant, pero se tomó el tiempo para charlar un ratito acá con nosotros. Antonia Segers, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Es verdad, acá estoy en París, en una arrancada. Yo actualmente vivo en Alemania, pero nada, aprovechando las cercanías del primer mundo, que es tan pequeño. Tan cerca, así que me pegué una arrancada acá con mi madre y estoy por unos 4 días nomás.
Bueno, así qué lindo. Y gracias, gracias por tomarte este tiempo en estos pocos días que tenés para pasear por París de charlar con nosotros.
No, gracias por la invitación. Estamos ahí, claro, muy con un estreno reciente. Está genial el approach que hemos tenido con el público. Está bonito, está interesante. Así que nada, gracias por la invitación para poder charlar también de la serie.
Bueno, Antonia, contanos, nos viajamos un poco en el tiempo a esta primera temporada, ¿cómo nace la propuesta de hacer el papel de Blanca? Que además es un personaje que lo que le sucede durante la serie es bastante fuerte y choqueante.
Sí, bueno, esta propuesta, claro, aparece en algún minuto. Mucha gente ha tratado de hacer un poco la difusión de La Jauría como un símil de La Manada, ¿no? El caso de La Manada de España, pero uh-huh. Hemos sido como súper insistentes en decir que en el fondo no es ese caso, porque básicamente es una realidad mundial, ¿no? Es como que grupos organizados de manera informal, pero cada vez más elaborado, es algo que está sucediendo, que siempre de alguna manera ha sucedido y ahora con movimientos feministas cada vez más potentes, pareciera ser que despierta fenómenos contrarios también, ¿no? Como ante la amenaza y ante el peligro, ¿no? De los posibles cambios, pareciera ser que algo se reactiva, ¿no? En la cultura y aparecen estos grupos, bueno, siempre ha existido, ¿no? Entonces, apareció un poco hablar de este caso, me invitaron a esta propuesta, Fábula, que es la productora, ¿no? En Chile, y era un personaje que en algún punto me parecía súper interesante, dramático, ¿no? Como interesante a nivel de mundo interno, una realidad de la cual además yo desconozco, porque satisfactoriamente y menos mal, ¿no? En la vida no me ha tocado una situación como esa, pero también en términos actorales era desafiante porque era un personaje el que yo sabía que la historia, en gran parte de la historia, iba a estar bastante desaparecida. Entonces, construir un personaje con tan poca constancia, ¿no? Actoral, dentro del equipo, probando vínculos, probando forma, etcétera, es difícil, ¿no? Es como un personaje del cual se habla mucho, pero no está. Entonces, es raro construir un personaje desde el lugar del relato de los otros. En ese sentido era un poco desafiante. Y además que cuando me invitaron a este personaje, no se sabía del todo si es que se iba a encontrar viva o muerta. Así que por ahí en el fondo fueron como viendo, es bonito porque a partir de ciertos fenómenos culturales se van tomando decisiones que son políticas también, ¿no? Como ideológicas, como qué queremos en el fondo mostrar, como qué queremos contar y de qué nos sirve que Blanca, por ejemplo, siga viva en una segunda temporada, ¿no?
Sí, justo mi siguiente pregunta era eso. Esta segunda temporada, Blanca viene con todo este background, todo lo que le pasó en la primera temporada, que en esta segunda tiene sus repercusiones.
Sí, como a mí me pasaba en algún punto que, claro, toda la historia por la cual se compone, ¿no? La jauría, que podríamos decir, este es como mi criterio para poder construir lo mío, ¿no? Como que he dicho, okay, hay un lugar que tiene que ver con la política formal, ¿no? Como investigaciones, policías, ¿no? Carabineros, ta, ta, ta. Y por otro lado, estaría en el fondo el mundo de las hackers, que sería como lograr hacer justicia desde el lugar de la informalidad. Y yo quedaba un poco en ese limbo, ¿no? Como que en algún punto decía, bueno, ay, como que fome tal vez contar la historia desde este lugar, ¿no? Como dañado, justiciero, pero como de alguna manera sin todas las herramientas ni un lugar muy específico desde donde hablar. Pero siento que en algún punto es una imagen súper necesaria también en la serie, como un poco todo lo que ha sido la conformación de ciertas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, post-dictadura en ciertos países latinoamericanos, como una figura que atraviesa y que un poco hace un mix entre lo informal y lo formal, uh-huh. ¿Sí? Como que dice, ok, dejamos de creer en las autoridades, porque pareciera ser que no siempre hay justicia, o no de la manera en la que satisfaga, ¿no? a las víctimas, y por otro lado el mundo de lo irregular, ¿no? Como de lo informal, que este mundo de tratar de hacer justicia desde lo subterráneo. Entonces, claro, en términos narrativos en algún punto me parecían como tal vez un poco más fome mi lugar, como ya, como la chica herida, bañada, fisurada, que viene a tratar de hacer justicia, pero decía, después me fui un poco enamorando a la medida que fui leyendo y dije como, genial, es un elemento súper necesario para poder sustentar la historia también, ¿no? Porque si lo dejamos en dos polos, como, ¿dónde queda todo el espectador que quiera sentirse identificado con un lugar mixto, ¿no? Como con un lugar diferente, como, y que de alguna manera también es posible hacer justicia a través de esos lugares, como ya nos ha quedado claro que muchas organizaciones han logrado hacer justicia desde esos lugares y no de los otros, ¿sí?
Y vos sabés que sí, te escucho, así no molestamos al delay.
No, cuéntame para seguir.
No, en esto que ibas relatando, a mí lo que se me vino cuando vi la primera temporada, creo que tenía todos estos condimentos que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Con todas estas cosas que suceden hoy, con el feminismo, con esto que vos decís de los lugares desde la ley, la policía y lo que no hacen o vemos que no hacen y los que sí hacen. Creo que tiene como todos estos condimentos de actualidad, realizado además de una manera, para mí, magnífica desde lo técnico, desde la acción que tiene la misma serie. Creo que está condimentada a gusto. Muy bien.
Sí. Corre, bueno, también de alguna manera podríamos decir que corre ese riesgo también, pero a mí me encanta porque siento que es como una serie atrevida, ¿no? Como cuando uno dice, ya, independiente de si todo cuaja perfecto, si todo es, o no, como que hasta dónde es inverosímil o no, como que está por ahí, pero a mí me parece un genuino y un noble intento de ficción, ¿no? Como sobre todo viniendo de Latinoamérica, de una industria Chile que es pequeña todavía, ¿no? Como creo que están emergiendo muchos proyectos maravillosos, pero que sigue siendo con muy poco. Entonces, a mí me parece ejemplar, o sea, desde donde lo mire, prefiero que exista a que no exista, ¿sí? Pero corre el riesgo, lo que decía, de que un poco cruza todo, es como que uno quiere, se pone golosa, ¿no? Como que quiere abarcarlo, tanto así que en la segunda temporada, en el fondo, no solo es un movimiento feminista muy potente, no solo es hablar de la juventud, no solo es hablar del género, no solo es hablar de la sexualidad y de los poderes y de la iglesia, sino como además del estallido social, o sea, como que ya metieron el estallido social que ocurrió en Chile, ¿no? En octubre, entonces como que es de todo un poco, pero a mí me gusta porque me parece que es sumamente que la realidad está convergiendo todo eso, o sea, como es así de compleja y está todo súper entrelazado, ¿no? Entonces me parece en ese sentido que claro, golosa y todo, pero que es parte de una realidad chilena, y la verdad es que más allá de ser una realidad chilena, ¿por qué para mí sirve la Jauría y por qué también creo que le ha ido bien en otros países? Es que de alguna manera extrapola cosas que están ocurriendo en todas las partes del mundo. Y en algún punto pienso en cosas bastante, algunas son bien locales, no son bien latinas, pero por otro lado, creo que parte de sus intereses fue cómo hacemos llegar todos estos temas que parecieran coexistir en todos los lugares del mundo, que todos más o menos podrían identificar, tal vez con menor o mayor intensidad, pero las injusticias existen en todas partes, el juego de poder existe en todas partes, en fin. Pero por otro lado, también tuvieron la estrategia, que tal vez fue un poco también una crítica en Chile, como la estrategia de ocupar ciertos recursos de cosas para que gente en otros países se pudiera sentir identificado, pero eso lo sacaba de algo un poco local. Por ejemplo, esta idea del colegio, de donde están las chicas, ¿no? Y de Blanca Ibarra, etcétera, es una escuela que propiamente tal no existe en Chile, ¿sí? Como que no existe esa conjunción de cosas. O sea, existe el colegio de clase alta, existe el colegio de clase alta medio alternativo, existe el otro colegio como de clase alta súper católico, existe el otro colegio como también ragvista, ¿no? Y de mucha plata y ta, ta, ta. Y existen los otros colegios como bastante más críticos y todos que son más ligados a la izquierda, pero algunos también asociados a cierto estrato socioeconómico alto, pero que son más izquierdosos, son como artistas o como con cierta conciencia social y política, y los colegios públicos y todo. Pero es raro la mezcla que hacen de un colegio que al mismo tiempo de ser hipercatólico, a la misma vez es como este mundo de hombres hipermachos, bien ragvista, patrón de fondo, pero además como con un ímpetu de chicas, ¿no? Hiperfeminista, pero ese colegio no existe en Chile. Entonces mucha gente decía como, oye, qué inverosímil, como que ya, esa no es una realidad chilena. ¿Qué es esto de como grupos de chicas, como recallejeras, hackers? Pero para mí en ese sentido, como que ante esa crítica me pasa que no me importa. Como que en el fondo eso son los placeres de la ficción, ¿no? Claro. Decir como, yo puedo inventar un escenario para poder decir algo que igual puede llegar y del cual muchos y muchas se pueden seguir igualmente, se pueden sentir igualmente como representados, ¿no? Identificados. Pero esto es ficción, como nunca quisimos hablar de un caso de la vida real, ¿no? De alguien. En ese sentido, claro, uno tendría que tener mucho más respeto y ser mucho más minucioso, pero no es necesariamente el caso, ¿no? Como acá hay elementos narrativos, hay cosas, ¿no? De deseos de implementar una ficción como policial también, pero para decir algo, y eso a mí me tiene como contenta. Creo que la ficción tiene eso, ¿no? Que podemos hacer un poco lo que queramos, ¿no? Con respeto, con un montón de cosas, pero lo que queramos.
Totalmente. Vos sabés que te escuchaba hablar de esto. Creo que justamente es la gracia que tiene la ficción, de tomarse licencias para contar de distintos lugares, importa o no si son verosímiles. En realidad es contar una historia y hablar sobre un tema específico.
Sí. Sí, de todas maneras. Claro, y en ese sentido, ¿por qué digo y recalco igual que con respeto? Porque, bueno, por ahí aparecen todas estas discusiones, ¿no? De la apropiación cultural y bla, 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 y bueno, ¿y hasta dónde? Me parece que está genial igual siempre detenerse a pensar como, ok, ¿qué es lo que queremos contar? Y está lleno de elecciones que son ideológicas acá, ¿no? Como, ¿por qué elegir contar desde un estrato socioeconómico alto? Porque mucha gente también decía eso. Ay, pero ¿por qué no muestran la realidad como desde lugares, ¿no? Del colegio público y ta, ta, ta. Yo decía, bueno, porque en algún punto es mucho más especial y mucho más crítico en algún punto que hablemos sobre, ¿no? La clase privilegiada, ¿no? Como cuáles son las cuál es el nivel de poder que efectivamente puede tener, como muy ficción parecerá y muy ficción es, pero lo cierto es que muchas veces ocurre así y peor.
Igual, Antonia, Chile tiene series como El Reemplazante del 2012 por ahí, que habla desde la escuela desde otra clase.
Totalmente, totalmente, como que a mí me sí, bueno, tiene que ver, bueno, eso es una cosa de gusto y bienvenida a todas las críticas, pero claro, es como pensando un poco sobre todo lo que ocurrió en algún minuto con Euforia, con esta serie que a mi gusto es maravillosa, pero claro, muchos tratan de como compararle y dicen, pero es que hasta dónde están como educando bien, hacen como que la gente asimile, que casi que la droga, van a gloriar la droga, ¿no? Y como fiesta. Versus, qué sé yo, sexo, ¿cómo se llama? Sex Education, ¿no? Como una serie que efectivamente súper psicoeducativa en algún punto, es muy genial, pero para mí tienen que existir todas, porque son aristas, ¿no? Son lugares desde donde contar los lugares de la adolescencia, la sexualidad, ¿no? Como el mundo interno, lo colectivo, los fenómenos sociales, ¿no? Como la estética, qué sé yo, el consumo, tantas cosas, ¿no? Pero son aristas, como que aquí pensar que porque uno muestra algo necesariamente está promoviéndolo, creo que es como un argumento bastante reduccionista, la verdad.
Totalmente. Vos sabés que reciente te nombré al reemplazante y venía pensando que en estos últimos años, o sobre todo para este lado, quizás estoy hablando desde una manera muy subjetiva y mi consumo, creo que Chile viene haciendo grandes producciones. Te nombré el reemplazante, está No en Netflix, que también está Antonia Zegers. Hugo Covarrubias, el director de Bestia, del cortometraje de animación, estuvo nominado a un Oscar hace poco. ¿Cómo ves hoy al cine, a las series chilenas? Si tenés esta misma percepción, que creo que Latinoamérica se ha ido alzando en el gran equipo y cine y actores y actrices audiovisual que tienen.
Sí, a mí me gusta mucho lo que está pasando en la industria como latinoamericana en general, mucho. Me parece que está como muy emergente y como y súper ecléctica también, ¿no? Como que, claro, durante mucho tiempo tal vez, y obviamente que lo underground siempre ha existido, ¿no? Y el cine arte también siempre ha existido, pero en algún punto está súper ligado al lugar de que lo que se iba a ver afuera, por ejemplo, afuera de Latinoamérica, siempre para lograr ser reconocido algo Latinoamérica afuera tenía que tener como un sello, ¿no? Como de lo folclórico, ¿no? Como de lo propio de la historia y de los hitos que en el fondo se conocen afuera, pero ha ocurrido, y eso yo creo que gracias a ciertos fenómenos culturales que son transversales al mundo entero, ¿no? Como qué está pasando con las artes, qué pasa con lo multidisciplinario, con los distintos formatos, a ratos hay un nivel y una velocidad de la digitalización y de las redes sociales, que algo está ocurriendo ahí, pero a la misma vez, justamente por eso, mucha gente queriendo volver al original o a lo retro, es como que siento que simultáneamente están habiendo muchas cosas y cada vez más raras, ¿no? Como entre más abyectas, más bizarras, más todo. Y me pasa particularmente, y esto es un análisis súper, que puede estar súper errado y medio intuitivo incluso, pero como que tengo la sensación de que Latinoamérica o muchos países de Latinoamérica, no voy a hablar de todo, pero tal vez un poco de Chile, que pensando en esta idea de haber sido colonizados, inclusive de pérdida de identidad, ¿no? Como que yo creo que en el estallido social la gran discusión de fondo es esa, es como quiénes somos y para dónde vamos, como una crisis existencial tan profunda en la que convergen nada, muchas discusiones, ¿no? Como de es que para dónde vamos, entonces de de haber dejado de creer en la autoridad. Entonces, ¿cuál es la representatividad? Como, ¿cuál es la política? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Como que volvimos un poco a discusiones como súper basales, ¿no? Pero que muestran un poco como esa búsqueda, y que en algún punto, a lo que voy con este análisis, es que digo, este desarraigo, ¿no? Este lugar como de no identidad también hace que no tengamos mucho que perder cuando jugamos. Como, inclusive en el teatro, como que ahora también viviendo afuera y que he visto algunas cosas, digo de repente como, wow, ¿qué onda Chile? Como todo lo que hace con tan poco. Tiene que ver con justamente con no tener mucho. Hace que de alguna manera, como uno, la necesidad hacia la búsqueda, y por otro lado, no hay mucho que perder. No sé cómo explicarlo. Es como que sí, cuando sí. Los países llegan a cierto estatus, ¿no? España, ¿no? Francia, Alemania, como que, aunque sé yo, países que tienen ahí monarquías, como que tienen unas presencias de las cuales no pueden bajar el estatus, siento yo, en términos económicos, en términos de discurso, que moverse también es más difícil para la gente, ¿no? Como moverse desde esos criterios, como de construirlo, salirse de eso, ¿no? Como si creciste sintiendo que tu país era una omnipotencia, como que en el fondo no podéis fallar. Yo siento que Chile dice como, genuinamente estoy en la búsqueda porque no sé quién soy y no tengo nada que perder mientras lo busco. Totalmente. Y eso me gusta mucho, como siento que Chile como que no le debe nada a nadie, porque como la sensación de que no tenemos nada. Entonces, están probando, ¿no? Como, y por eso aparecen simultáneamente un corto como Bestia y a la misma vez, no sé, directores que en este minuto están haciendo con producciones internacionales afuera, ¿no? Lelio, Pablo, y no solo ellos, porque en el fondo, claro, uno podría decir, bueno, Pablo Larraín, que también en el fondo con Faula ya tienen, están abriendo industria también afuera, oficinas en otros países, bla, 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 pero hoy en día, un montón de que tengo amigos y conocidos y conocidas, que en este minuto los directores y directoras en Chile, como a propósito de que está emergiendo, digo, la industria y que hay muchas cosas que se están viendo afuera y que son muchísimo más valoradas afuera que en propio Chile, en todo caso. Uh-huh. Esperemos que ahora con el nuevo gobierno obviamente haya una valorización diferente, pero hasta ahora le ha ido tan bien que están muchos directores y directoras produciendo afuera en este minuto. Yo estoy impresionada, es como ya por lo menos, por ejemplo, he estado hablando y hay 4 directores y 2 directoras en este minuto en México, en Colombia, en Costa Rica, en Los Ángeles, y los llevan para allá y están dirigiendo allá. Entonces, como, qué loco, porque efectivamente está la búsqueda de un cierto lenguaje que es propio de Chile, para que se pueda contar nuevas historias con elencos muchas veces que no son de Chile, sino como de México. En el fondo es, queremos esta mirada, como traerla hacia nuestros lugares también. Y nada, me parece genial. Creo que está habiendo un movimiento y una apertura que espero que se abra también, bueno, para todas las áreas también, porque claro, una cosa es la dirección, pero asimismo es como justamente por la dirección, eso ha arrastrado que ellos mismos se llevan a sus grupos técnicos, sus equipos técnicos, porque bueno, quieren trabajar con la gente con la que a lo mejor han trabajado, con la que sienten confianza. Se está abriendo la posibilidad también de que actores y actrices también se puedan mover. Nada, me parece genial, ojalá que eso se sostenga y se siga desarrollando.
Antonia, contanos un poco de tu actualidad. O sea, el 22 de abril se estrenó La Jauría, ya se puede ver en Prime Video. Contanos un poco de bueno, ahora estás paseando por París, pero sobre tus nuevos proyectos y trabajos.
Sí, bueno, yo este año mis proyectos como seguros, y esto a propósito de que hoy en día el mundo como que lo hace más fácil moverse, ¿no? Como me imagino que años atrás si tú te ibas de Chile, probablemente tu carrera se iba a quedar detenida. Y eso es lo que obviamente todos los que nos vamos nos asustamos también. Pero también hoy en día se ve que ciertas plataformas, ¿no? Inclusive, si por ciertos momentos uno puede encontrar pasajes que son más baratos, qué sé yo, llevarte, moverte para poder filmar un proyecto hoy en día no es tan difícil. Entonces, está genial, pues nos permite poder estar haciendo en otros lugares, movernos, a ratos vivir y habitar otros espacios y otras experiencias, pero luego seguir trabajando con tu propio país, en fin. Y en ese caso, bueno, claro, yo estoy instalada en Berlín con mi familia, Y mis proyectos más seguros este año eran uno con, y digo eran porque uno de ellos se corrió para el próximo año, pero sigue súper firme ahí, con Alejandro Fernández, que es un director que, a ver, lo más conocido fue una película que se llama Matar a un hombre, muy, muy, muy bella. Mea futurista, como en blanco y negro, bien, bien particular. Bueno, esa la íbamos a filmar en la Patagonia chilena, se corrió para el próximo año, pero además también estoy con un cortometraje con el que voy a mediados de, no, como en julio, muy de escuela, pero los chicos ganaron fondos y está precioso el cortometraje, como el guión, así que... nada, son ese tipo también de proyectos que me movilizan, sin duda. Y lo otro es un largometraje, el próximo largometraje con Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que son los chicos de Casa Lobo, también hacen de stop motion. Bueno, son los mismos chicos que ganaron, si no me equivoco, en Venecia, ¿no? Que hicieron Los Huesos. También un corto de animación. Y es genial porque ellos son Cristóbal León y Joaquín Cosiña, son artistas visuales. No son directores, ahora ya se dedican a hacer en verdad cine hace un rato, tienen trabajos preciosos, pero nada, es loquísimo porque es un proyecto súper, ¿cómo decirlo? Es como, tiene una lógica muy lynchiana en algún punto, a mí me cuesta mucho entender todavía, pero su manera de trabajar es muy lynchiana en el sentido de que su obra como que se puede entender solo si vemos la obra entera de ellos. Ellos son una dupla creativa que trabaja ya hace hartos años y como que en la medida que uno hacen de, digo, desde cuadros, exponen en galerías en otros países, pero también tienen, ¿no?, como su cortometraje, etcétera, bueno, y su largo, que es el más conocido, que es La Casa Lobo, que trata de colonia de dignidad, etcétera. Y nada, es desafiante porque es trabajar con, o yo sola como actriz, todo el tiempo. Ahora se estuvo como pensando que en una de esas sí podían estar un par de actores, para que en el fondo no se tratara todo el tiempo de actuar sola, haciendo como que, todo falso, con todo, con set, todo es stop motion, todo es fondo verde. En fin, es súper, súper difícil actuar así, porque está bien, uno actúa con la lógica de hacer como que, ¿no? Pero como que en el fondo nunca es la realidad del todo, pero uno trabaja con elementos de la...
Hola. Oh, ahora la vamos a llamar de vuelta, se nos cortó. ¿La podés llamar de vuelta, Gaby, por favor? Sí, te voy a tener que dar el código para que desbloquee. Oh, ahí está. Listo, perfecto. Arriba, arriba. Ahí está. Ah, ahí está, ahora sí. No sé qué pasó. Perdimos la señal. ¿Antoni, estás ahí?
Sí, yo estoy acá y de hecho nunca te dejé de escuchar. Así que yo he estado aquí.
Ah, mira. Bueno, no sé entonces qué pasó. Bueno, perfecto. Te sigo escuchando que nos cuentes sobre tus proyectos. Llegamos hasta esto de pantalla verde, trabajar, pero que aparezcan también otras personas.
Claro, como que en el fondo lo que es desafiante particularmente es que en general, claro, uno trabaja de todas maneras que siempre con elementos de la realidad. Entonces, en este caso, lo complejo es que son muchas cosas que no son de verdad o inclusive no están ahí presentes. Entonces, es desafiante porque además, sobre todo yo, que en mi caso, que además no soy actriz como de profesión, sino que más bien me he ido construyendo en el hacer, etcétera, es buscar recursos, ¿no? Como técnicas. Para mí, en general, mi proceso creativo y mi lugar de encuentro en la actuación siempre ha sido súper confiando en que lo que ocurre ahí es un espacio vincular, ¿no? Es como es algo relacional. Entonces, yo no busco como técnicas necesariamente en mí, sino más bien apelo a que el otro me va a entregar algo, ya sea con un tono, con una mirada, con un tipo de vínculo, inclusive fuera del set, con conversaciones de nuestras propias biografías, y todo ese material hace posible después poder filmar una escena. Entonces, es súper loco, porque en el fondo va a ser en el set y muchas veces va a ser actuar sola, sin alguien, haciendo como que haya alguien, por ejemplo, ¿no? Nada, va a ser una locura, pero ese largometraje también es lo último que hago en el año. Eso es tipo noviembre, diciembre. Así que hasta ahora eso es lo que se viene, un cortometraje más un largo.
Bueno, buenísimo, un montón de proyectos. Antonia, agradecerte, por supuesto, claro que sí, por esta hermosa charla que tuvimos. Me da mucho apuro que estés por París charlando conmigo en lugar de estar, no sé, tomando un vinito y comiendo queso.
No, a mí no me preocupa nada, ¿sí? Tranquila.
Bueno,
A la vez nos da...
Sí, Antonia, agradecidísima por esta charla, muchísimos éxitos. Yo, personalmente, yo recomiendo La Jauría, a mí la primera temporada me encantó. Me queda un capítulo para terminar la segunda, nada más.
Perfecto. Sí, no, invitarles, las, a todas, a que vean La Jauría, que está linda, que además, nada, como lo que decía, es una producción en algún punto grande, con un elenco maravilloso, hablando de muchas temáticas como... muy pertinentes para la actualidad, pero también, nada, un gran proyecto que se hizo la segunda temporada en medio de una pandemia. Creo que todas esas cosas las digo porque las agradezco mucho, ¿no? Como que en algún punto hayan salido adelante tantos proyectos a puro pulso y a pura buena voluntad y a puro riesgo también, ¿no? Como, así que espero que la vean todos.
Antonia, que tengas unas hermosas horas del día que te quedan por allá y muchísimas gracias por este contacto.
Perfecto, muchas gracias, cariños.
Otro para vos. Estuvo charlando acá, nada más y nada menos que Antonia Gissen, hablando de su persona.